EY presenta Sostenibilidad al Día.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos oiga cada uno, y bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Sostenibilidad al Día en EY, donde básicamente nuestro objetivo es ponerle números a la sostenibilidad. Y yo creo que lo primero es presentarnos. Alberto, empieza tú.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos iniciando este podcast, una aventura nueva para nosotros que esperamos que sea útil. Yo soy Alberto Castilla y soy el responsable de Sostenibilidad en EY.
Y yo soy Alberto Andreu y soy Senior Advisor también de EY, y vamos a ir gestionando este podcast entre Alberto y yo, y muy y también se nos va a incorporar María José Gálvez Maijo en la mayoría de los números. Bueno, la verdad es que me gustaría hacerte una primera pregunta, Alberto. ¿Por qué este título? Porque yo creo que hay es importante, le hemos puesto la sostenibilidad al día, pero hemos empezado hablando de pongamos números a la sostenibilidad. El otro día me contabas una anécdota que te pasó en un cliente cuando estabas en una comisión de auditoría y hablando contigo, me dijiste, ahí tenemos el título. ¿Por qué el título? ¿Cómo? Cuéntanos esa anécdota.
Yo creo que en el último mes he vivido tres.
Pues venga, empieza.
Tres que nos hacen, que me hacen reflexionar sobre lo importante que es estar al día, no solo de la regulación, ¿no?, sino de las preocupaciones que supone la sostenibilidad, porque no todo el mundo lo ve como una ilusión de cambiar el mundo para mejor, ¿no? También lo ven como la necesidad de adaptarse, como la urgencia, con aspectos que cuestan trabajo. Tres anécdotas. Una, en donde en una gran empresa multinacional les preocupa que la sostenibilidad para ellos puede ser un riesgo de cumplimiento de la regulación y quieren poner los medios para mitigar ese riesgo, puede ser un riesgo para su negocio porque es posible que no puedan cumplir los objetivos de sostenibilidad que se habían marcado y que influyen en su, y que están íntimamente relacionados con su negocio. Y tercero, derivado de los dos anteriores, un riesgo reputacional por ser una marca muy relevante. Entonces, yo sabes lo que pensé, Alberto, cuando estaba en esa reunión y se lo dije a ellos. Dije, sabíamos que esto iba a pasar. Esto lo llevamos diciendo 20 años, ¿no? Sí. Pero ahora estamos en el momento donde decíamos entonces. Y ahora ha pasado. Entonces, ya no es tanto el compromiso de las compañías en avanzar en sostenibilidad, en creértelo, en tenerlo en el ADN. No. Ahora es un problema no de compromiso, sino de competencia. Esto es difícil, ¿no? Primera reflexión. Estamos donde queríamos, y cuando estamos y nos vemos ahí, tenemos que ser consciente que esto es difícil. Déjame contarte dos anécdotas más rápidas, ¿no? Y me pones titular. En otro consejo, explico el impacto de sostenibilidad en la compañía, explico ¿no?, el impacto que puede tener durante 15 minutos de intervención, y ¿sabes lo que me preguntan?
¿Qué te preguntaron?
Me dicen, Alberto, ¿pero tú has probado el vino ecológico?
Pregunta muy enjundia, de alta enjundia, ¿no?
Claro. Sí. Entonces, donde ya vemos que la parte de compromiso, reputación, la polarización, la ideología, empieza a jugar en este debate, que lo complica todo más, que nos aleja de la racionalidad en muchas ocasiones y nos lleva a los puntos de vista más ideológicos. ¿Qué tiene que ver el vino ecológico? Bueno, era una pregunta. La chanza sigue vigente, ¿no? También en el lugar donde queríamos estar. Y la tercera, y te dejo que le pongas titular a esto, si eres capaz, que no te lo estoy poniendo fácil, ya lo sé, para empezar. Es con el presidente de una compañía en el que yo fui incapaz de demostrarle que la sostenibilidad para él iba a ser una oportunidad y que no le iba a suponer un incremento de coste. Porque el coste se lo estaba transfiriendo a su cliente. y su cliente le estaba obligando a cambiar modelos de producción y estándares por modelos más sostenibles, sin duda, pero no le estaba pagando más por eso. Sí. Eso me llega al tercer elemento de decir de sostenibilidad al día, ¿no? Pues los números. Sí. Tenemos que ser capaces de ponerle números al día a la sostenibilidad para que esto siga avanzando.
Claro, fíjate, porque al final lo que estamos viendo, de alguna manera, es que hay una carga ideológica nada despreciable, hay una dificultad enorme y esto al final se tiene que llevar a una cuenta de resultados. Ergo, de alguna forma, de ahí sacamos esta idea de la sostenibilidad al día y pongámosle números a la sostenibilidad. Salgámonos del debate ideológico y entremos en el debate de gestión. Fíjate,
hablando Alberto, de los números... Perdona que te interrumpa. Si pensamos en una fotografía que ponemos en un PowerPoint de sostenibilidad, ¿qué fotografía ponemos?
Históricamente, ¿qué ha puesto la gente? Plantas.
Nosotros árboles, llevamos poniendo aguas. Plantas en los PowerPoint, el ficus con la hojita, con la gotita de rocío que cae sobre la hoja. No, no. Ahora, esto es una cuestión de números.
Así es. Y
es
de
el
hecho,
momento de los números.
Y de hecho, fíjate que en los últimos informes que estamos haciendo, este por ejemplo, el último, el tsunami regulatorio, tendríamos una anécdota interesante. La portada es toda llena de números. Fíjate, vamos a poner números, ¿no? Te voy a dar una serie de números y le doy a quien nos escuche una serie de números que son interesantes, ¿no? En el último informe que ha sacado la plataforma de la Unión Europea sobre finanzas sostenibles, ha hecho una estimación de las inversiones necesarias para transformar la economía hacia una economía más sostenible. Los datos son interesantes. De aquí a 2030, 92 mil millones de euros, 92 billions, para cumplir los objetivos de la ley de la industria net zero. Y del 30 al 50, cerca de 660 mil millones de euros adicionales, que será un 1,5 del PIB, para hacer la transición y cumplir los objetivos del Green Deal. Luego, al final, de alguna forma, estamos hablando de números. Dentro de toda esta equiparación de números, dentro de todos estos números, Alberto, ha habido una parte en la que hemos insistido mucho y tú has insistido mucho, que es en la idea de la equiparación de la información no financiera con la información financiera. De hecho, la última CSRD nos lleva a ella y lo que nos va a pasar con el aseguramiento razonable también. ¿Puedes tirar de ese hilo de la equiparación de la información no financiera con la financiera para ver exactamente que hablamos de números?
Exactamente, y es tener claro el momento en el que estamos viviendo, y voy muy rápido, ¿no? Los libros no se crearon, los libros que conocemos no se crearon para la poesía, para el amor, para narrar aventuras. Los libros se crearon para la contabilidad, para saber cuántos sacos de harina te debían, cuánta sal debías, cuántos años pasaron para que esas tablillas de barro se convirtieran en normas, pues más de 8.000. Después del crack del 29, en la New Deal, se ve que una de las causas del crack es que no estamos contando lo que ganamos o lo que perdemos o lo que invertimos de la misma manera, sobre todo en Estados Unidos, que la contabilidad estaba basada en principios. Entonces se decide que lo que conocemos como las normas contables, la SEC, se crea en aquellos años, en el 31, en el 32, con la idea de homogeneizar la información financiera, que todos sumemos y contemos igual. El momento que estamos viviendo hoy es el mismo, pero en relación con la sostenibilidad. ¿Qué queremos? Pues queremos disminuir el gap de 8.000 años de historia de la información contable con las nuevas normas, que son normas contables de sostenibilidad, con principios similares, tanto en Europa como en Estados Unidos, en China están en proceso, en Canadá, en Estados Unidos, en California van más allá, pero la base de todo es que todos contemos el impacto en sostenibilidad, que cuando hablemos de sostenibilidad hablamos de lo mismo. ¿Cuál es el gap que hay con la información financiera? Esos 8.000 años. Bueno, pues que la información de sostenibilidad no siempre está integrada en la estrategia, y la estrategia normalmente son números, que en relación con las finanzas sabemos que es relevante, que tiene más impacto en los números, en sostenibilidad. El volumen de negocio no necesariamente es el mejor indicador del riesgo que puedes tener en sostenibilidad. Pensemos en un proveedor, ¿no?, de un regalo publicitario, pues el valor desde el punto de vista económico no es relevante, pero desde el punto de vista del impacto reputacional, por ejemplo, de cumplimiento, pudiera serlo, ¿no? Desde el punto de vista de la auditoría, el aseguramiento, y esto es un poco más técnico, que se da a la auditoría financiera, es aseguramiento razonable, porque hay sistemas, hay procesos detrás, ¿no? Eso no puede ser posible todavía en la información de sostenibilidad, pero lo vamos a tener en un periodo previsiblemente de 3-4 años. Los indicadores no todos se calculan de la misma manera. Entonces, hay un proceso de transformación que estamos viviendo ahora para que logremos hablar el mismo lenguaje. Y esto significa datos, procesos, tecnología, roles, governance, saber cómo impacta la sostenibilidad en tu negocio, para que al final, cuando una compañía explique su impacto, pueda explicarlo también en términos de sostenibilidad y de manera comparada con otra.
Fíjate lo que estás diciendo, porque yo creo que es interesante. Al final, cuando alguien quiere invertir un dólar, un euro en una compañía, tiene que conocer todo su equity story. Tiene que conocer los activos financieros y luego tiene que conocer otro tipo de activos. Tiene que conocer los riesgos financieros y otro tipo de riesgos no financieros. Por ejemplo, el impacto de los riesgos climáticos. El equity story de la compañía es único. Es la parte financiera y la parte no financiera que deriva de la sostenibilidad. Vamos a tirar un hilo más. Vaya, Alberto. Fíjate, el otro día fue interesante porque el economista hizo una reunión entre varios actores, y yo estaba también allí, varios agentes, y se pusieron de acuerdo en varias cosas. Primero, al hilo de esta ola anti-ESG que estamos viviendo. La primera era, oye, casi nadie ya discute el riesgo asociado a los aspectos de sostenibilidad. Y estos son números también. ¿Me podrías poner algunos ejemplos, Alberto, donde el riesgo climático es un riesgo financiero, donde el riesgo social es un riesgo financiero, donde el riesgo de gobernanza es un riesgo financiero? Porque si lo que va es de conocer el equity story integrado de una compañía, tendremos que conocer el impacto financiero de todo esto. Ponme ejemplos concretos. Riesgo climático como riesgo financiero.
En el caso del riesgo climático es donde más consenso hay. Hay más consenso porque está apoyado en la ciencia y en los hechos. Pero entonces, desde ese punto de vista, BlackRock considera que el cambio climático fundamentalmente es un riesgo financiero. Pongo un ejemplo muy básico. Si te compras una vivienda en primera línea de playa y los escenarios climáticos dicen que en el periodo previo a que se cancele tu hipoteca, la temperatura va a variar significativamente.
Y sube el nivel
de la playa, va a estar en otro sitio. Claro. A lo mejor no tienes playa.
He perdido la pasta.
Pues digamos que hay una preocupación por parte de... Podemos tener una preocupación por el paisaje, ¿no? Por el capital natural que puede desaparecer o puede cambiar radicalmente. Pero ese cambio... Porque a la naturaleza le da igual cómo cambie ella misma, ella se adapta. Pero lo importante es cómo nos afecta a nosotros. Y en ese caso, cómo te va a afrontar a tu hipoteca, ¿no? Entonces, claro. Esto que es de manera muy simple, ya podemos, en base a la información científica, estimar cuál va a ser el riesgo físico por coordenada. Claro. A partir de ese riesgo físico, añadirle el riesgo de transición, que tiene que ver con los cambios regulatorios, con los cambios del comportamiento del consumidor, porque ahora, no sé, mi hijo es mucho más sostenible que yo y tiene 10 años, ¿no? Eso cambia radicalmente. Pues con eso, tener una aproximación de cómo impactar en la valoración de tus activos. Y que si vas a ser net zero en el año 2030... Tú no puedes valorar activos que contribuyen significativamente, son activos que emiten, no los puedes valorar con un periodo de vida medio infinito, porque les estás poniendo plazo, ¿no? Claro. Desde el punto de vista social, aspectos relacionados con la cadena de suministro, hemos visto ya ese impacto en el pasado.
El COVID ya no lo dijo. Claro, en varias industrias. La cadena de suministro nos generaba unos, claro.
Claro que el problema no es solo el impacto social que puedes generar por, desde el punto de vista, doy un ejemplo, de las condiciones laborales, ¿no? Es el impacto financiero derivado de roturas de stock, derivado de la calidad de las materias o de los productos terminados. Es decir, que al final todos esos elementos para en algunos sectores más, y eso hay que ser bastante claro, en algunos sectores más y en algunos sectores menos, tiene implicaciones directamente en las finanzas. Desde el punto de vista de governance, lo hemos visto en los votos de la Junta, lo vemos en la evolución de la acción, vemos la sensibilidad máxima a determinados aspectos de gobierno corporativo. Entonces, como tres ejemplos, ¿no? Donde al final lo que tenemos que ser capaces de hacer, y es lo más difícil, es ponerle números a la sostenibilidad y en moneda.
En moneda. Fíjate que todo el consenso sobre el riesgo es claro. Has puesto algunos ejemplos sobre el impacto financiero del riesgo climático. También has hablado de algunos ejemplos en la parte social que los hemos vivido. Y déjame que incluya yo algunos. Por ejemplo, riesgos de gobernanza con impacto económico interesante. Tantos casos de escándalos corporativos con ausencia de controles hemos tenido que si nos vamos desde los años 2000 con el principio de Enron hasta hoy podemos encontrar muchísimos. Yo creo que esto era un consenso bastante claro. Sin embargo, déjame que vaya a otra parte, Alberto, que era la parte de los ingresos. Vamos a hablar de la parte de oportunidades. ¿Podemos encontrar oportunidades donde la sostenibilidad también genere impactos positivos o genere rendimientos positivos para una compañía? Vamos a ver algunos ejemplos, no sé, quizá en la parte ambiental, en la parte social, en la que veas. Hemos visto ejemplos de riesgo, vamos a ver ejemplos de oportunidades con impacto en la cuenta de resultados.
Sí, pero teniendo claro un aspecto que es importante, ¿no? Es complicado generalizar. ¿Bien? Sí. Si cualquiera nos está escuchando de su empresa, no todos los riesgos que hemos mencionado
les afectan a ellos.
Les afecta.
Claro. O sea, claro.
Y a no todas las empresas le afectan todas las. ¿Sabes? Van a generar todas las oportunidades. Podemos caer en la tentación de tener un discurso catastrofista sobre.
Para todo el mundo.
Para todo el mundo, no. La cadena de suministro, el comportamiento del consumidor, el engagement con los empleados, o excesivamente buenista. En el sentido de decir que esta es la tierra prometida que va a arreglar todos los problemas de todo tipo de compañías y que nos va a posicionar a Europa en el liderazgo. No, esto, compañía a compañía, caso a caso, racionalidad y ver exactamente los elementos que influyen en un sector. Desde ese punto de vista, ¿qué oportunidades estamos viendo? Hay compañías líderes mundiales hoy que su origen tienen que ver con la sostenibilidad. Con la transformación de sectores. Pienso en automoción y no tengo que decir el nombre de la compañía porque todos lo tenemos en la cabeza. Hay todo una vertiente de la sostenibilidad que no tiene tanto que ver con la regulación, con los estándares, con lo que hemos hablado, con los riesgos. No, tiene que ver con negocio, que es el origen y la creación de nuevos negocios sostenibles. En donde hay la amenaza para las grandes compañías son que a lo mejor son un poco más lentas a adaptarse. Entonces vemos nuevas marcas en el sector de la automoción, en el sector del retail o de la moda, en el sector de materiales, en el sector de la construcción. Estamos viendo nuevos modelos de negocio que van dirigidos a consumidores en donde la sostenibilidad, para los cuales la sostenibilidad es un atributo muy relevante, y ahí podríamos hablar también de greenwashing, y debemos hablar en algún momento de greenwashing, y vemos otros negocios que al final hacen algo de lo que estamos hablando mucho tiempo, que es hacer más con menos, de la economía circular, de la ecoeficiencia. Bien. Y luego, desde el punto de vista corporativo, el número de la sostenibilidad es el precio de la financiación.
Claro.
Y ahí lo hay. los números,
oportunidades de financiación más barata como consecuencia de la sostenibilidad.
Y aquí hay empresas, lo que pasa que esto no es titular, esto no está en los estados de información no financiera de una manera muy evidente. No da para un anuncio donde se están dejando la vida por ese precio. Donde cumplir determinados objetivos de sostenibilidad está siendo difícil, pero está siendo rentable para ellos y se la juegan. O desde el punto de vista de la inversión. Estamos viendo múltiplos en operaciones corporativas en donde compañías, en donde son capaces de poner en marcha un negocio sostenible, pues están mejorando su capacidad de captación de inversores. Y todo esto en el ámbito, también teniendo en cuenta el ámbito del impacto. Entonces, riesgos hay, oportunidades hay muchas, pero a partir de ahí, aplicar la racionalidad, ver exactamente cómo te afecta en tu modelo de negocio para seguir avanzando, porque el futuro sabemos cuál es.
De esto vamos a ir hablando. Como tú dices, el futuro sabemos cuál es. Tendremos un futuro descarbonizado 2030-2050. Hemos visto que en este proceso se está produciendo una equiparación de las cuentas no financieras con las cuentas financieras, porque sólo así se entiende integralmente una compañía. Hemos visto también que no hay discusión sobre el riesgo, los aspectos climáticos, los aspectos sociales y los aspectos de gobernanza mal gestionados generan enormes impactos en la cuenta de resultados. Creo que en esto no hay discusión. Hemos visto que hay oportunidades asociadas a lo que serían nuevos modelos de negocio asociados a la sostenibilidad. Aquí cada compañía tendrá que ser suficientemente hábil para ver dónde encuentra sus nichos de crecimiento, y de esto vamos a hablar en el podcast. No vamos a hablar de activismo, vamos a hablar de números y vamos a contar de alguna forma el modelo de negocio. ¿Dónde están las palancas de creación de valor? Palanca de creación en el precio, del que hablabas, palanca de creación de valor en los mercados, en oportunidades, también hemos hablado, palanca de creación de valor en la gestión de los costes, que hemos hablado, y eso al final se repercute en el margen y en última instancia en el retorno de inversión de los accionistas. Y al final yo creo que tendríamos que entender que cuando estamos hablando de sostenibilidad, hablamos de números, Alberto, como yo creo que hemos ido diciendo, y hablamos de números. Hablamos también de otra cosa, de largo plazo. Si tú quieres ganar mucho dinero en el corto, posiblemente puedas gestionar de otra manera. Pero si queremos ganar dinero en el largo, creo que tenemos que pensar en sostenibilidad. Hablamos también de que no todo vale a la hora de hacer dinero, y lo hemos visto en los grandes escándalos corporativos, nos ha llevado. Hablamos también de que no hay discusiones en el riesgo, en la gestión del riesgo. Y hablamos en última instancia de que aquí, si nos caemos en el tópico ideológico, posiblemente nos confundamos. Bueno, pues de esto vamos a ir hablando en este post. Así que un poco más, Alberto. En el próximo podcast, que también va a ir con la idea de los números, vamos a ponerle números a un sector muy específico. ¿Cuál va a ser, Alberto?
El sector del campo. En el siguiente nos vamos a ir al campo. Ahora estamos bien en la ciudad y en el siguiente nos vamos a ir al campo con Isabel García Tejerina, con Maijo, y luego nos vamos a ir lejos, lejos, vamos a intentar aterrizar hasta el origen de todo, que tiene que ver el primer punto de una cadena de suministro, y ahí vamos a estar con Charles Kirby, tratando de hablar de números y no de ficus.
Pues muy bien, pues así lo haremos. Hoy hemos puesto los grandes números, hemos hablado de los básicos, riesgos, oportunidades, equiparación de cuentas, y en el próximo número nos iremos a hablar del campo, que lo tenemos de plena actualidad, intentando dar datos. ¿Qué supone el campo para la economía y dónde están sus claves de la gestión sostenible junto con la cadena de suministro? Pues nada, aquí hemos empezado el primer podcast. Esperemos seguir con todos los que nos estéis escuchando y esperemos haber aportado algo a este mundo de la sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias, Alberto.
Muchas gracias.
Sostenibilidad al día, un podcast de Iguay.